rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 30 minutos de este miércoles 14 de junio, tenemos 16 grados de temperatura aquí en Montevideo, la verdad que está cálido, 18 la máxima del día de hoy, 10 la mínima, va a ser un día lindo, mañana jueves también, sol pleno, 19 y 16 las extremas de la jornada del jueves, el viernes ya con cielo nublado, pero también con altas temperaturas, 22 de máxima, 16 de mínima, también el sábado 21 y 10 las extremas, pero ya con tormentas y vientos que desde el oeste serán algo fuertes, con rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros en la hora, dejando un domingo realmente invernal, a tono ya del inminente invierno que comenzará la próxima semana con extremas de 12 y 7, 12 de máxima, 7 de mínima, así que a disfrutar que son 4 días, como dice la canción, creo que era, ¿no? Bueno, amigos, el gobierno aumentará el gasto en 112 millones de dólares si obtiene los votos para aprobar el presupuesto que comenzaría a regir en 2018 y que será presentado al Parlamento el próximo 30 de junio, ¿sí? Estos fondos se recaudarían con un aumento en el impuesto a las importaciones, denominada tasa consular, que será un poco más leve en lo que tiene que ver dentro del Mercosur, intramercosur, ¿no? Y en un gravamen a los juegos de azar por internet, algo que ya también se había deslizado como una idea.
Es difícil grabar en el Mercosur porque hay arancel cero, el externo común, ¿no?
Sí, pero yo escuché informaciones a ese respecto que, bueno, algo dejaban a entender.
O daban quedan
a entender
tantos baches que...
Sí, habrá que ver cómo se compatibiliza esto, ¿no?
Primero tienen que estar los votos. Sí, que eso es algo, porque todo el mundo está dando por hecho
Y recordemos que todavía está Gonzalo Mujica y va a estar precisamente a instancias de esta rendición de cuentas, por lo menos hasta que pase la rendición de cuentas, o sea que el voto 50 por ahora no estaría, o por lo menos no estaría del todo confirmado, sí, evidentemente, claro, ¿no? Bueno, de estos 112 millones de dólares, 62 millones de dólares serán destinados a la educación, que se suman a los 25 millones de dólares que le fueron quitados en la rendición de cuentas anterior, mientras que los restantes compromisos de no subir el IRPF ni las inversiones productivas se mantiene tras el ajuste fiscal impuesto a principios de este año. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que al estar en 4,9% del PBI se ratifica la voluntad de seguir evolucionando hacia la meta que establece el programa del Frente Amplio, que es alcanzar el 6% del PBI ahora al final del periodo. ¿Por qué decirlo así, no?
Sí, antes no.
No, antes no, pero ahora sí, ahora lo van a alcanzar al final del periodo. Escuchemos a Miranda.
El año pasado, en la rendición de cuentas del año pasado, hubo una postergación de gastos hacia 2017. ¿Sí? En materia de educación, a los 62 millones que ahora se incrementarían a la educación, vienen los 25 millones de dólares ya comprometidos en la rendición de cuentas que fueron aplazados en el periodo anterior. Con lo cual implica una inversión significativa en materia de educación. E insisto en tener en cuenta lo que significa el arrastre de lo ya comprometido en el año pasado.
Vamos a Miranda, bueno, con estas cifras aún resta cubrir una brecha aproximada al 20% entre lo prometido antes de las elecciones y lo otorgado hasta ahora. Según recoge el diario El País, los 62 millones de dólares que se sumarían para este año están lejos, para el año que viene, en realidad lejos de lo sustantivo. No parece haber un crecimiento en infraestructura, en otros cargos, y se replica el aspecto salarial de los dos años anteriores. Esto lo agregó José Olivera, que es dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, en base a los datos que se enteró por la prensa y no por vía oficial. Vía oficial que continuará en esta jornada, porque en realidad Astori va a hablar esta tarde.
Claro, va a hablar con la bancada del partido de gobierno y ahí va a dar el detalle de la rendición de cuentas, que será válida por un año también. Recordemos
el próximo
que,
año, 2018. Claro,
las cosas van tan bien, dijo el presidente, que no podemos andar haciendo, porque capaz que tenemos que aumentar mucho.
Le siguen tirando ahora de la nariz, en este caso, a Tabaré Vázquez por la promesa incumplida de no tocar los impuestos, porque nada en el horizonte le hacía pensar, increíblemente, ¿no? Nosotros arrancamos este programa diciendo que en enero de 2015, lo arrancamos con Vázquez prácticamente, el programa diciendo que había un agujero negro en Petrobras, en Brasil, ¿no? Y que eso iba a terminar siendo un bombazo que realmente después fue y terminó con el impeachment de Dilma Rousseff, entre otras cosas, ¿no? Verdad que fue el principio del fin, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Quiero decir, qué visionarios que somos, ¿no? De pronto nosotros tenemos una visión un poco superior al propio presidente de la República.
Claro, hay que pensar que nada más que nosotros simplemente nos informamos, ¿no?
Sí, digamos, será, ¿no?
No hay magia en todo esto.
Digo porque le siguen endilgando precisamente a Vázquez esa promesa incumplida, habida cuenta de que aquí, bueno, se crean nuevos impuestos, con los cuales uno no está en contra. Yo no estoy en contra de que, por ejemplo, los juegos de azar tributen, me parece lógico. Y lo otro, bueno, ya es más discutible, lo de la tasa consular. Seguramente, bueno, los importadores no estarán del todo contentos, pero tenés algunas peticiones.
Laura, un oyente nos apunta al Twitter, dice que la tasa consular es una medida para arancelaria y hay varias. Aquello de enano llorón no está tan alejado de la realidad. Nos quejamos del proteccionismo, pero acá hay mucho con este tipo de tasas. Enano llorón viene a hacer lo que nos dijo un canciller brasileño, yo no me acuerdo cuál fue, canciller que dijo esto, que para mí tenía una razón, pero imponente.
Bueno, el otro de lo que manejamos ya, el tema del voto 50, ¿verdad? Todavía estará Gonzalo Mujica en esa banca, así que habrá que ver qué es lo que hace la oposición en torno a estas ideas. Y lo otro es lo que ya se había dicho con el cambio de modalidad, ¿verdad? De hacer una rendición de cuentas anual. El año que viene van a volver los problemas con los gremios, con, en fin, vuelven los problemas.
Sí, sí, claramente.
Seguramente ahí ya tengan, ojo, porque capaz que este es el origen de todo este cambio. Más allá de del entuerto económico, las crisis que se están viviendo en toda la región y en todo el mundo, está el tema del voto 50. Yo no lo descartaría como hecho, digamos, que motivó a esta innovación sobre la innovación, porque la primera había sido una rendición de cuentas de 2 años, de hacer una rendición de cuentas anual ya el próximo año. Pero esto, de capaz que evitarte que el año que viene no tengas mayoría parlamentaria, trae aparejado seguramente muchos problemas, porque año a año que vas dando la rendición de cuentas, tenés problemas con los diferentes sectores de la sociedad que están descontentos con lo que en fin, se plantea en la misma, ¿no? Tanto sea reducción de gastos o lo contrario.
Y nos pasa la oyente también un artículo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que señala que el importador debe pagar una tasa consular de 2%, otra de servicios aduaneros de 0.2% y una tasa extraordinaria de entre 12 y $600 que son cobradas por el Banco República. Estas tasas se calculan sobre el valor CIF de la mercadería, que incluye costo, seguro y flete, de ahí el nombre. Sí, hay muchas medidas que están hechas para hacerle trampitas a los acuerdos de libre comercio entre... Así echa la ley, echa la trampa, que a veces es ley también.
Bueno, la justicia penal se detiene a partir de hoy por 3 días debido al paro realizado por los médicos forenses en rechazo a una resolución de la Suprema Corte que desconoce un acuerdo de junio de 2016.
Sí, los médicos forenses sostienen que el nuevo director general de los servicios administrativos de la Suprema Corte resolvió de manera intempestiva un descuento del 40% de los salarios por medidas gremiales que no afectan al servicio más que produciendo un atraso que es crónico en el Poder Judicial. El secretario de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay, Luis Cayabet, dijo a El Espectador que no realizarán ningún tipo de tarea, exceptuando las autopsias y los reconocimientos por razones humanitarias y por problemas de salud pública, y agregó que los cuerpos serán entregados a sus familiares en tiempo y forma. Escuchémoslo.
En ese acuerdo lo que se exigía era una redistribución de los recursos humanos para mejorar el funcionamiento del servicio médico forense. Ese acuerdo no implicaba ninguna derogación monetaria para la Suprema Corte de Justicia. Cuando nosotros fuimos a retomar el diálogo con la licenciada Raquel Martínez, que era la integrante, la representante de la Suprema Corte de Justicia, se nos manifestó que la Suprema Corte de Justicia había cambiado el negociador al ingeniero Marcelo Pérez. Por lo tanto, fuimos a reunirnos con el ingeniero Marcelo Pérez, ya que nos cambiaron el negociador sin previo aviso, nos fuimos a reunir a ver qué tenía para dar y qué tenía para decirnos. El ingeniero desconocía el acuerdo y desconoció el acuerdo. Y después, de manera unilateral, la Suprema Corte de Justicia, en un comunicado a la Asociación de Médicos Forenses, dijo que suspendía el acuerdo firmado el 1 de junio del 2016. No sabemos el motivo y no nos ha informado respecto al motivo.
Bueno, esto implica que los jueces penales no recibirán resultados de autopsias de personas asesinadas ni informes sobre víctimas de lesiones por asaltos, riñas o accidentes de tránsito entre este miércoles y el próximo viernes. Los magistrados de turno no podrán dictaminar ningún procesamiento por homicidios por no tener, en forma oficial, las causas exactas de la muerte. Tampoco podrán procesar a personas por un delito de lesiones. Ningún médico forense dirá a los magistrados si la lesión es grave o no, si estuvo en riesgo la vida de una víctima o el tiempo de su inhabilitación es superior a los 20 días. Aquellos jueces que no quieran dejar en libertad a un homicida los procesarán basándose en un certificado primario. Sin embargo, dicha resolución podrá ser impugnada por la defensa. Acá hay cuestiones de seguridad pública metidas en el medio. No está fácil. No estuvo fácil tampoco acceder a la voz de de los protagonistas de todo esto. Tratamos de contactar a la Suprema Corte, no hubo suerte. Los compañeros de ECOM contactaron a Caillavet. Bueno, el propio Caillavet reconoce que estas medidas afectan el normal funcionamiento de los juzgados. Escuchémoslo.
¿Por qué van a tener que procesar, por ejemplo, a un supuesto homicida sin el informe forense? Entonces, si usted está suponiendo que un proyectil entró en cara anterior de tórax y salió en la espalda, no lo va a saber porque para procesar, porque no va a tener informe forense. En un siniestro de tránsito, por ejemplo, usted no va a saber qué tipo de lesiones se le produjeron a la víctima, porque no va a saber si son graves o gravísimas. No sé cómo va a ser para procesar en ese sentido. Podrá pedir una historia clínica, pero la va a tener que interpretar la historia clínica a alguien que no es versado en medicina. Usted no se olvide que la función del perito médico forense es hacer el enlace entre la justicia y la medicina.
Bueno, gravísimo todo, sí.
Muy grave, la verdad. En una decisión tomada por unanimidad, los partidos políticos resolvieron pedirle al Poder Ejecutivo que prorrogue la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal debido a que hay necesidad de ajustar los artículos que disponen la adecuación del régimen penal de menores y adolescentes con el de los mayores. Esto en una situación paralela y que se veía venir.
Sí, incluso la puso sobre el tapete Díaz, si mal no recuerdo.
Claro,
¿no?
Fue el primero en esta última ocasión en hablar del tema. Y rápidamente, yo recuerdo que Martínez Huelmo nos dijo... del oficialismo nos dijo hace cuestión de 2 semanas, sí, la verdad que la veo muy difícil para que podamos empezar el 16 de julio. La propuesta fue de Daniela Paisé, del Frente Amplio, y fue acompañada por el resto de la comisión, porque evidentemente se dan cuenta de que es imposible llegar
y encima de esto, aunque parezca mentira, lo de los forenses, que no es menor este descuento del 40% en salarios, que en realidad uno enseguida piensa, ¿qué salarios tendrán? Y van de los 25.000 a los 60.000 pesos aproximadamente en promedio. Habrá algunos salarios superiores, pero más o menos esa es la bolsa de salarios que se manejan dentro de los forenses. En otro orden de cosas, amigos, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT recibió este martes a la Federación ANCAP y rechazó la esencialidad decretada por el Poder Ejecutivo en el sector de los combustibles. El secretario general de la Central Sindical, Marcelo Abdala, dijo en conferencia de prensa que no descartan presentar una denuncia ante la OIT, por lo que entienden es una extralimitación del Poder Ejecutivo.
Nosotros no estamos de acuerdo con este decreto del Poder Ejecutivo, nos parece una injusticia muy grande, porque con independencia de las distintas opiniones sobre el fondo del asunto, el conflicto que venían desarrollando los trabajadores de ANCAP, ellos en primer lugar solamente venían cortando las horas extras. Se sabe que en la normativa vigente el trabajador no tiene obligación de hacer horas extras. Pero en segundo lugar, a todas las guardias gremiales que le solicitaron las autoridades, ellos las instrumentaron. Ellos tienen una denuncia de que particularmente el sábado, por responsabilidad ajena a la Federación ANCAP, los camiones no cargaron combustible. Entonces, no es un problema de los trabajadores. Nosotros hemos resuelto, tal cual está definido, convocar una mesa representativa extraordinaria para considerar estrictamente este punto y que se va a desarrollar el día viernes a las 9 de la mañana en Sutel. Vamos a sacar una resolución escrita rechazando este decreto de esencialidad. Vamos además a solicitar a la sala de abogados que nos haga un estudio jurídico. No descartamos presentarlo inclusive en la OIT, digamos como una extralimitación del Poder Ejecutivo en este decreto. Le vamos a pedir una reunión al gobierno para manifestarle nuestra opinión. Y creo que lo central es que el Poder Ejecutivo reconstruya los ámbitos de diálogo y de negociación para encontrar soluciones de fondo, ¿no?
Bueno, muchachos, la verdad, sean estacioneros, sean trabajadores, la verdad que combustible es algo esencial para el país, para cualquier país. Tiene que ponerse de acuerdo. Si fueron los empresarios, si es un lockout, si no lo es, si el Poder Ejecutivo está bien o está mal, si falta gente y por eso tienen que hacer las horas extras para que todo funcione bien. Bueno, no sé, capaz que de ahí pueden tironear. Ahora, a mí me parece que discutir la esencialidad de la distribución de combustibles en un país es algo que ya pertenece, qué sé yo, al 1800, no sé.
Sí, no, además hay otra cosa. Si el PIT-CNT va a la OIT con este planteo, ¿cuáles son las posibilidades de que Uruguay entre de vuelta a la lista negra? ¿No es más fuerte esto que lo que plantean los empresarios? Me pregunto, no lo sé.
Me da la impresión de que es una publicidad en la cual nosotros lo único que hacemos es mirar, ¿no? Y me parece que está mal para el Uruguay, ¿no? Más allá de, reitero, estoy a favor de los trabajadores, de que todo esté bien, entiendo, ¿verdad?, la plataforma que ellos exigen y la situación que están pasando, pero bueno, el combustible es realmente algo esencial, no hay que discutirlo, no hay que debatirlo, es un hecho. Pero bueno, sí, capaz que para algunos no.
Es que, a ver, la esencialidad no cambia mucho lo que pasa actualmente.
No, por lo que decíamos.
Ellos van a trabajar a reglamento, por lo tanto no van a hacer horas extras.
Claro, lo que hay que solucionar.
Claro, el tema es que esas horas extras es lo que decíamos ayer, o se pone más personal o se paga y listo. Digo, sí. O sea,
es un tema a solucionar.
Cuando el Estado, o sea, nosotros, asume una responsabilidad a través de sus administradores, no tiene que cumplir, lo mismo que con los judiciales. Lo mismo.
Tal cual. Bueno, pasemos
a otro. Vamos a meternos con esto que está divino. Sí. El diputado colorado Adrián Peña, miembro denunciante de la comisión investigadora que analiza la financiación de los partidos políticos, presentó una lista de personas a citar para que den testimonio en el caso de las empresas que ya están incorporadas, pero va a haber más novedades en este caso. En el caso de la agencia La 10, la empresa contratada para la organización de la fiesta de inauguración de la regasificadora y adjudicación y adjudicataria de la publicidad de ANCAP, fue convocado su dueño, el publicista Pablo Álvarez, Raúl Sendic, ex presidente de ANCAP, el entonces presidente de ALUR, el senador Leonardo de León, la contadora de ANCAP, Laura Adaime, la presidenta de AUDAP, Patricia Lucich, José Colla, presidente de ANCAP entre 2013 y 2015, y el equipo de comunicaciones de la empresa, formado por Susana Pérez y Pablo Bernengo.
Por la empresa CUTSA, investigada por la definición de la adjudicación de líneas de RAINCOP, fueron convocados su presidente Juan Salgado, el intendente de Montevideo Daniel Martínez, el ministro de Transporte Víctor Rossi, el presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo Jorge Perazo, Rafael Pascale de la empresa RAINCOP y el director de Transporte de la Intendencia Máximo Oleaurre. Siempre me cuesta.
Es muy difícil. Sí. Bueno, en el caso de Aire Fresco, en donde se investiga la participación de la empresa en la mediación de los negocios entre Uruguay y Venezuela y sus vínculos con el Movimiento de Participación Popular, fueron convocados los empresarios Carlos Decia, Omar Alanís y el diputado Daniel Placeres, Raúl Sendic de nuevo y Daniel Martínez de nuevo, y el canciller del gobierno de José Mujica, el ahora secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el doctor Gustavo Salle. Yo haría una sola reunión con todos
plenario. No, medio difícil. Pero bueno, para investigar los vínculos entre el gobierno y la empresa Fripur, fueron convocados su presidente Alberto Fernández, el presidente del Banco República Jorge Polgar, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla y el del BPS Evergali, Daniel Montiel y Fabiana Terreinoir del Ministerio de Ganadería, el entonces director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, y los responsables del Banco República que otorgaron los créditos a la empresa.
Y por último, en este caso, la última de las empresas que ya está siendo investigada, fueron convocados para declarar sobre el caso Cambio Nelson y los vínculos con el financiamiento de las campañas políticas en Maldonado, el ex intendente Oscar de los Santos del Frente Amplio, el ex diputado Darío Pérez del mismo partido, la directora departamental Susana Hernández del Frente Amplio, el diputado colorado Germán Cardoso y el presidente del Banco Central, Mario Vergara.
Bueno, el diputado colorado Adrián Peña le dijo a Rompecabezas que es posible incluir también el caso Soulamián y con mayores dificultades debido a las formalidades el caso de las Tupabandas.
Eso es el objeto de estudio de la investigadora, pero deja abierta la posibilidad de incluir otras empresas, por lo cual los casos vinculados a lo del diputado Soulamián podrían ser incluidos en la medida que cuente con la mayoría en la comisión respectiva, ¿verdad? El caso de las polibandas tiene esa restricción, ¿verdad? O de estos casos que han sido tan mencionados y que ustedes han trabajado tanto en el programa, tienen la restricción de que no son estrictamente empresas, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver cómo se puede interpretar o cómo podríamos incluirlo en el objeto de estudio. Quizá pueda surgir de una ampliación hecha por el propio cuerpo, ¿verdad?, de la Cámara, pero en el sentido estricto de la definición de la moción que votamos, habría alguna dificultad desde el punto de vista formal. Yo adelanto que comparto el espíritu del diputado Viera, lo comparto absolutamente, creo que además es necesario porque los hechos son públicos y son muy graves además, pero tenemos esa limitación desde el punto de vista formal, por eso no hemos avanzado aún.
Bien, en otro orden de cosas, los exministros de Defensa, Yamandú Fau, y el ministro del Interior, Diego Pert, y exministro del Interior, declararon ante la Comisión Investigadora de Espionaje en Democracia, negando conocer su existencia. Fau señaló que no confiaba en Castiglione, hacía bien, quien estuvo 11 años en la Dirección de Inteligencia, lo cual es atípico en los servicios militares, y además solicitó los documentos de la época a la Comisión, lo cual le fue negado en este caso. Yamandú Fau aseguró que no confiaba en Castiglione, si hubiera tenido que pedir alguna información en especial, se la hubiera pedido a cualquiera, menos a él, dijo Fau, explicando los motivos, dijo que no le inspiraba confianza por el estilo con el que se movía en el cumplimiento de sus funciones como integrante de la dinastía.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bueno, de acuerdo al último relevamiento, se mantiene en 6.163 el número de personas desplazadas en todo el país a causa de las inundaciones. La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande informó que el caudal evacuado se mantendrá en los 27.000 metros cúbicos por segundo durante los próximos 3 días y de esta forma el nivel en los puertos aumentará sin superar los 15 metros 30 en Salto. Según el reporte, no se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay durante las últimas 96 horas y no se pronostican lluvias importantes para los próximos 10 días, salvo precipitaciones poco significativas el fin de semana. Informes meteorológicos indican la formación de condiciones anticiclónicas que evitaría la ocurrencia de precipitaciones.
Bueno, es una muy buena noticia, aunque precisamente después de estos 10 días que vienen sin lluvias, hay lluvias. Pero bueno, pasarán estos 10 días y de alguna manera se tranquilizará un poco el tema, que en principio llevó hasta conjeturar que podrían ser 10.000 las personas desplazadas. Por suerte, hasta el momento no. Son 6.163 aquí en Uruguay y habrá que ver cómo evoluciona la cosa, que en principio da un poco de tregua, ¿verdad?, a la preocupación muy grande al momento aciago que están viviendo nuestros compatriotas.
Por lo menos no aumenta.
Claro.
No aumenta la cantidad.
Tal cual. Bueno, y pasando a otro tema, en Uruguay entre el 3% y el 5% de los alimentos no cumplen con las reglamentaciones del límite de residuos químicos y biológicos. Uruguay se comporta como el resto del mundo, de todas formas, dijo el docente e investigador Eduardo Heinzen en declaraciones a Subrayado en el marco del ciclo de charlas Química y Sociedad 2017. Ejemplificó señalando que en Europa y en los Estados Unidos los alimentos que no cumplen con las reglamentaciones de límite de residuos que existen están precisamente entre el 3 y el 5% del total de los alimentos analizados.
Hay que reconocer una situación y que no se consigue tapar el sol con un dedo. Hay que agarrar de alguna manera el toro por los cuernos y mirar con madurez los resultados que se tienen. Si uno define determinados objetivos productivos para un país, es razonable que en el marco de los sistemas productivos que existen actualmente haya un contenido de pesticidas en la mayoría de los alimentos.
Sí, hay que decir que en el año 2007 un informe similar de la Facultad de Química cifraba este porcentaje en el orden del 10% y hacía un especial hincapié en...
Se mejoró.
Sí, muchísimo, sí, las cifras están, auditadas, mejoramos sustancialmente.
Tal cual.
Se señalaba mucho, digamos, la presencia de químicos en tomates, que tienen la piel muy finita, y en algunas otras hortalizas, frutas y verduras. Sí, sí.
Bueno, por otra parte, los investigadores de la Universidad de la República, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alimentación lanzaron una encuesta en línea para consultarle a la población sobre el proyecto de ley de etiquetado por el que se mostrarían carteles negros en los envases de productos de altos contenidos en azúcar y grasas, entre otros, ¿verdad? El cuestionario busca averiguar conductas de los consumidores en referencia a la atención que le prestan a la información nutricional presente en los envases de los productos que consume. Es una muy buena idea. Las preguntas van desde qué opina de la medida de colocar carteles negros con letras grandes que indiquen claramente las cantidades excesivas de azúcar, grasa o sal, a si tomaría en cuenta dichas advertencias a la hora de comprar o si habitualmente lee la información nutricional de los productos que adquiere. Vamos a dejar el link a la encuesta para que ustedes en nuestros posteos en las redes sociales o en espectador.com puedan participar de esto.
Sí, está muy buena la idea, la verdad. Bien, otros asuntos. El edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón objetó la contratación de asesores de prensa y comunicaciones por parte de distintos directores de la Intendencia de Montevideo, generando nuevos cargos que no existían durante la pasada administración de Ana Olivera. El legislador denuncia que además del Departamento de Comunicación, varios directores hicieron sus propios departamentos de prensa, algo que Rodríguez calificó de innecesario. Según el relevamiento hecho por Rompecabezas, en la Intendencia existían en julio del año pasado 51 personas en el Departamento de Comunicación de la comuna, sin contar TV Ciudad, etcétera, ¿no?
Rompecabezas. Compacto informativo.